8 de la mañana, 15 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal. A esta hora hay 14 grados de temperatura en la capital, 67% el índice de humedad, 15 grados ya, 22 la máxima prevista para hoy. Vamos a hablarles en los próximos minutos sobre la campaña de vacunación contra la gripe que comienza a partir de hoy, martes 1 de abril. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, todos los vacunatorios de Montevideo contarán con el inyectable y en el interior se comenzará este jueves 3. La vacunación es gratuita, universal y se brinda en vacunatorios públicos y privados de todo el país, independientemente de cuál sea el prestador de salud de la persona. El Ministerio dice y señala que la vacuna previene la presentación de formas graves de gripe, protegiendo especialmente a las personas que están en mayor riesgo, como son que tienen factores de riesgo, como son los niños, las mujeres embarazadas y también los adultos mayores. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre este tema con Fernanda Nosar, la directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, Nosar, gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un placer recibirla. ¿Qué diferencia tiene, si es que tiene alguna diferencia, esta campaña de vacunación de 2025 contra la gripe con la de años anteriores? Por parte del Ministerio se ha hecho un hincapié importante en la necesidad de esta vacuna, sobre todo para la población de mayor riesgo, pero que igual beneficia a toda la población en general.
Sí, tal cual como explicaste. La diferencia, podríamos decirla desde el punto de vista técnico, es la adecuación de las cepas del virus a las que cubre la vacuna. Eso estamos ajustando de acuerdo a la circulación de qué tipo de virus influenza circula, uh-huh, y son las adecuadas. Y lo otro que podríamos decir es que tuvimos la oportunidad de comenzar un poquito más precozmente con el inicio de la vacunación. Ajá. Es decir, la campaña estamos hablando de tenerla disponible, básicamente, a partir de hoy.
Claro. ¿Cuáles son las cepas que se adecuaron en esta inyección, en esta vacuna?
Bueno, lo que se hace es ajustar de acuerdo a la observación de las cepas que circulan en el norte y después un seguimiento en Centroamérica y en el resto de América. Uh-huh. Es una vacuna trivalente desde el punto de vista técnico.
O sea, afecta a tres cepas, digamos, del virus de la
exactamente
gripe. Uh-huh. Bien. En ese sentido, ¿cuál es la preocupación o la prioridad para el Ministerio de Salud Pública en cuanto a los efectos de la gripe en la población? Generalmente, claro, suele pasar, de hecho ha pasado en los últimos años, sobre todo cuando estamos más en invierno y después de la pandemia, sobre todo con la acumulación de distintos factores o virus y factores de riesgo de síntomas más graves, que incluso acá en Uruguay pasó y en otros países de la región, que hubo que hasta extender las vacaciones de invierno en los colegios, en las escuelas, por la situación de la gripe. ¿Cuál es la expectativa para este año?
Bueno, la expectativa es tratar de impactar firmemente en eso, con dos medidas principales. Uh-huh. Porque cuando hablamos de infecciones respiratorias en el invierno, sí, o esas medidas de, por ejemplo, las vacaciones, etcétera, es porque estamos hablando de varios virus respiratorios circulando. En algunos de ellos tenemos medidas preventivas, en todas las medidas de vida saludable. Pero en cuanto a lo inmunológico, de medidas preventivas primarias como son las vacunas, sí, en particular la gripe y el virus respiratorio sincicial, que son los dos principales determinantes de cuadros graves en el invierno, tenemos disponible la vacunación. Entonces, vacunar contra uno y el otro, en realidad, el efecto es sumatorio. De hecho, en lo que se denominan los centros centinelas, que es en definitiva hacer una vigilancia epidemiológica de qué virus se diagnosticaron en el invierno pasado, los que predominan dentro de los cuadros graves son el virus respiratorio sincicial, sobre todo en niños y en lactantes, los virus de la gripe. Entonces, en esos dos específicamente, este año tenemos disponible la vacunación.
Bien. Doctora, ¿se puede vacunar una persona contra la gripe y contra el COVID al mismo tiempo?
Sí, por el tipo de componentes que son inactivados, son partículas, uno puede recibir más de una vacuna en el mismo momento.
Uh-huh. ¿Y cómo está la vacunación con el tema del COVID? ¿Qué está haciendo la población? Porque año a año, después de la pandemia, ha venido bajando el tema de, más allá que los gobiernos han comprado las dosis, pero la gente no ha ido a vacunarse. ¿Cómo venimos con los números?
Bueno, los números, sobre todo lo que destacaría, la campaña del COVID comenzó en enero, a pesar de que ha ido como a bajo ruido, no hablamos tanto quizás,
Sí.
pero comenzó en enero con eso sí estipulado de una manera secuencial, incorporando diferentes rangos etarios y sobre todo dirigidos a establecimientos de larga estadía o establecimientos de internación de personas mayores. Esa campaña está en proceso y se llevan un poco más de 50.000 dosis. Pero sobre todo la vacunación contra el COVID se dirige, sí, muy firmemente a este grupo poblacional. También coadyuva en cuanto a que el invierno uno espera una menor circulación, de hecho, porque se comporta como una infección respiratoria más. En el invierno pasado, el COVID estuvo presente en estos diagnósticos de infecciones virales, pero proporcionalmente fue menor al virus de la gripe y al VRS en los casos graves.
¿Cómo estamos con respecto a los casos de dengue? La ministra de Salud Pública, Lustenberg, la semana pasada había señalado que había un caso sospechoso, un segundo caso. ¿Cuándo tenemos novedades? ¿Si se descarta o se confirma?
Esperamos entre hoy y mañana o descartarlo o confirmarlo, pero sí, efectivamente hay un nuevo caso sospechoso acá en Montevideo, pero que no se ha confirmado aún. No obstante, las medidas de prevención se instalan en el momento de la atención.
¿Hay preocupación en el ministerio sobre el tema de Semana de Turismo y ese movimiento que se pueda generar?
Sí, lo que estamos es ocupándonos de tener un sistema de salud capacitado para diagnosticar, preparado para la atención, es decir, estar alerta en cuanto a los síntomas sugerentes porque a veces hay enfermedades que dan síntomas similares, tenerlo presente para las posibilidades diagnósticas y las medidas de información poblacional en cuanto a la prevención de la reproducción del vector o de la infección, que es el mosquito, ¿verdad? Estamos ahora transitando todavía estas épocas de calor, frío, todavía humedad, donde todavía el mosquito se sigue reproduciendo, por lo tanto estamos expuestos. Y sí, tal cual, que en Semana de Turismo, dos factores diría. Primero, los eventos que tenemos a nivel local, que hay más circulación de personas también, y estos mosquitos viven con nosotros, con los humanos. Y siguiente, los viajes que realizamos al exterior, donde también nos exponemos a la infección por las picaduras y podemos trasladar hacia nuestro país, lo que nosotros denominamos el dengue importado.
Claro, vino un poco más tarde este año el dengue al Uruguay de lo que habitualmente nos afecta o eso más o menos como siempre.
Cronológicamente, los casos autóctonos se empezaron a ver cuando se comienzan a ver con el comportamiento epidemiológico. La diferencia es la prevalencia con respecto al 2024. En el
Claro.
2024 hubieron, a esta altura, teníamos más casos importados y
Claro.
más casos autóctonos.
Claro, o sea que pues, se podría decir que venimos mejor que el año pasado por ahora.
Por ahora sí,
Claro, pero igual
pero
hay
no,
que tener cuidado porque
no.
igual pueden aumentar los casos. Sobre todo,
Exactamente.
como usted decía, por los viajes en Semana de Turismo que hace la gente
Sí,
generalmente.
sí.
Está, entiendo, bien. Nosar, bueno, en cuanto al tema de la lucha contra el cáncer, queríamos preguntarle también por qué ayer fue el Día Mundial de Cáncer de Colon. En Uruguay se están detectando 5 casos, y anualmente la enfermedad causa la muerte de 1.000 personas, 5 casos por día se detectan. ¿Qué recomendaciones hacen desde el ministerio? ¿Cuál es la realidad que ustedes ven actualmente en nuestro país y cómo se puede prevenir y obviamente tratar?
Bueno, por el comportamiento que tenemos poblacional a largo plazo y por el desarrollo de la atención médica, las enfermedades como el cáncer, que son enfermedades crónicas, van aumentando y van pesando más en las causas de muerte y la incidencia. El cáncer de colon es uno de los primeros cánceres, tanto en población femenina como masculina. Tenemos pautas recientemente actualizadas de control poblacional, sugerencias. ¿Por qué? Porque somos un país que, al igual que otros países desarrollados, la prevalencia del cáncer de colon es alta, la mortalidad también, y las medidas preventivas tienen que ver con la alimentación, también con una vida saludable y el control clínico, es decir, la consulta habitual y sobre todo en personas mayores de 50 años, la disponibilidad o la recomendación del tamizaje poblacional que se denomina, que son por exámenes de búsqueda de sangre, específicamente en materias fecales, es decir, exámenes que son muy poco invasivos para uno como paciente, y que tienen un gran beneficio en cuanto a la detección precoz, porque tenemos que destacar que la detección precoz es lo que nos abre la ventana de oportunidad de evitar la evolución de la enfermedad.
están apareciendo casos en pacientes jóvenes. ¿De qué edades estamos hablando?
Bueno, en todas las neoplasias prevalentes aparecen casos en pacientes jóvenes. Sí, pueden aparecer en menores de 40 años, que son de atención. Sobre todo ahí lo que buscamos son las posibilidades de predisposición genética de algunas mutaciones que se denominan. Pero también eso va de la mano, la aparición de casos nuevos es multifactorial y hay análisis técnicos de esto, pero también va de la mano de factores que tienen que ver con la posibilidad de diagnóstico. Es decir, diagnosticarlo nos permite medirlos en número. Entonces, eso también aporta en cuanto a al mayor detección en población joven.
Uh-huh. Habría que estimar por parte de los especialistas, de los médicos, cuando se mandan los análisis, tener específicamente este punto.
Sí, de hecho, en parte de la atención preventiva está conocer, si es posible, nuestros antecedentes. Eso es muy importante. Bueno, de hecho, desde donde vivimos ya es un antecedente porque sabemos cuáles son los cánceres que prevalecen en nuestra población. Pero los antecedentes familiares son muy relevantes, los factores de riesgo personales como la obesidad, el tipo de alimentación, otros elementos también, y si no, entrar dentro de los criterios poblacionales, que es a todos después de los 50.
Uh-huh. Nozar, quiero preguntarle ya más en políticas a nivel nacional en materia sanitaria, ¿cómo ve la situación o el desafío de la atención en el interior del país? Usted, cuando era presidenta regional en Montevideo del Colegio Médico del Uruguay, señalaba las disparidades que había en la distribución de médicos en todo el país, ¿no? Que es algo que no es nuevo y que, claro, se nota una mayor concentración en el área metropolitana. ¿Cómo ve la situación ahora? ¿Es uno de los desafíos que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública en cuanto a las políticas sanitarias o para generar que sea más atractivo o que sea un desafío mayor para profesional para los médicos trabajar en el interior o trasladarse al interior? Obviamente el factor económico juega un papel fundamental, ¿no? Pero ¿cómo se hace frente, según su opinión, a este tipo de cuestiones que siguen siendo un tema a tratar, ¿no?
Indudable, es un gran tema que es uno de los determinantes de los retrasos que tenemos o de las dificultades del acceso, sobre todo en algunas regiones del país y a su vez en determinados departamentos con grandes diferencias entre las ciudades y el medio rural. Sí. La inequidad en la distribución o la disparidad en la distribución de todos los profesionales de la salud en el área metropolitana y en el resto del país está claramente definida. Y en ese sentido es una de las estrategias nosotros para abordar. Una de las prioridades es disminuir los tiempos, mejorar el acceso. Para ello lo que estamos viendo es primero tener el diagnóstico, nuestra línea de base, qué retrasos tenemos, en qué especialidades, en qué tipo de resolución de necesidades, porque también tenemos una disparidad en la distribución o en el acceso a métodos diagnósticos, a procedimientos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo el acceso a la consulta. Entonces, en ese sentido, estamos viendo las estrategias que podemos impactar a corto plazo, a mediano y a largo plazo. A corto plazo hay herramientas que nos pueden acercar a acelerar la resolutividad, para eso saber dónde están los retrasos, para ver a qué especialistas o a qué técnicos tenemos que recurrir para eso, con estrategias que sean innovadoras para resolver algo ya. Ver cómo se manejan las agendas de todos los servicios asistenciales que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud para tener ese diagnóstico. Uh-huh. Y después, en cuanto a la distribución de los recursos humanos, hay dos principales determinantes, que son dónde se produce el proceso formativo, porque sí sabemos claramente que donde los profesionales se forman en general se radican, claro, o predispone, claro, la radicación en el lugar. Por lo tanto, la descentralización de la formación es uno, pero también el análisis de la distribución de cómo son nuestros centros de atención y cómo son la distribución de nuestros equipamientos, la logística asistencial, para ver dónde son necesarios determinados especialistas en particular.
Bien. Doctora, me quedo pendiente el tema de la vacunación. El año pasado, lo informamos aquí, los trabajadores de la salud estaban un poco lentos en el tema de la vacunación, ¿no? No hubo que apurarlos un poquito. ¿Han hablado con ellos para que este año se refuerce, ¿no? Porque son los que tienen que dar un poco el ejemplo.
Estamos insistiendo. Bueno, en general no damos mucho el ejemplo, ¿eh? Me incluyo. Pero sí, no, hablando en serio, estamos insistiendo muy firmemente en eso. La cobertura vacunal en trabajadores de la salud fue baja para lo que esperamos, uno esperaría casi el 100%. En ese tipo de trabajadores estamos insistiendo, también en quienes trabajan en hogares de larga estadía, de internación. Y también otro grupo poblacional que nos interesa sobre medida por un comportamiento de otra gripe, que es la gripe aviar, es en trabajadores de la industria agrícola, ganadera, todo lo vinculado con esa industria. ¿Por qué? Porque pueden coexistir diferentes virus y generar cuadros más graves. Entonces, que estén vacunados contra el virus de la influenza disminuye las posibilidades de cuadros graves.
Bien, doctora, un placer como siempre hablar con usted. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperemos que la campaña de vacunación sea exitosa, ¿no? Porque eso va a repercutir después en una mejor situación sanitaria de la población y sobre todo para afrontar el invierno, ¿no?
Ya tengo pronto el brazo, Nacho.
Ya tenés pronto
el brazo. Ya tengo pronto el brazo para hoy.
Quiero foto de los dos.
Muy bien, muy bien. Gracias, doctora. Un
gracias,
placer.
Gracias.
Chao, chao, que pase. Fernanda Rosar, directora de Salud del Ministerio de Salud Pública. Hacemos la pausa, amigos, ya venimos.